Vamos a tomar donde dejamos esta mañana, capítulo 2. Comenzamos en el versículo 6. Y leemos en primer, de primer envite, los 16 versículos, los 11 versículos, del 6 al 16. Comenzamos esta vez por este lado. Empieza José y seguimos. Capítulo 2, versículo 6, hasta el final, hasta el versículo 16. Muy bien. ¿Por qué tantas cosas? Dice Pablo, sobre sabiduría, sobre pensamiento, sobre discernimiento. ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar de niños. Y los niños son personas que tienen poco discernimiento. Tenemos varios niños en esta ocasión y es una alegría verlos. Pero vosotros sabéis lo que hacen los niños, cualquier cosa imprevisible. Y una de las cosas que hace un niño es tomar lo mejor que tienes en casa, jugar con él y romperlo. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento suficiente para eso. Hace unas cuantas semanas, entre mis nietos hay uno que vive en Vigo, es chiquito, tiene 2 años, va a hacer 3 años, y ese es fantástico, pero a veces hace cosas de niño. Y yo estaba en el despacho trabajando, y él venía por el pasillo diciéndome: abuelo, mira lo que llevo. Decir mira lo que llevo significa que tienes que levantarte urgente a ver lo que trae. Y el hombre venía por el pasillo con un jarrón que mi mujer tiene como oro en paño en el comedor y lo traía así. Bueno, menos mal que llegué a tiempo. ¿Por qué lo hace? Porque es un niño. Pablo va a decir, los niños espirituales juegan con las cosas de Dios y las rompen. Para llegar a esta conclusión, Pablo presenta todo este argumento tan grande. Nosotros hablamos sabiduría. ¿Quiénes son los que hablan sabiduría? ¿A quién se referirá este proverbio? Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Quiénes serán estos que hablan sabiduría? Primariamente, los apóstoles. De forma muy especial, Pablo. Pablo y tal vez su equipo hablan cosas de sabiduría espiritual, porque son personas maduras espiritualmente. Pero en general, todos los creyentes debiéramos hablar sabiduría. No hablar cosas sabias, hablar sabiduría. Porque la sabiduría es el modo natural de expresión de Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios sobre lo que es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es infinitamente sabio y todo cuanto Él habla no son palabras sabias, es sabiduría. La sabiduría brota del corazón de Dios, se expresa en sus palabras y, por supuesto, está contenida y expresada en la Escritura. De ahí que cuando el salmista dice que la palabra de Dios es capaz de dar sabiduría al humilde. Ahora, si unís todo esto en la vida de Cristo, entenderéis que cuando era niño y se nos dice que Él crecía en estatura y en sabiduría, significa que ese niño estaba siendo alimentado intelectualmente como hombre, ¿en qué? En la palabra de Dios. De ahí que Cristo más adelante dice que como hombre es manso y humilde de corazón. Cristo respetó la Biblia, Cristo estudió la Biblia. Esto no es cristología, lo que veremos hoy. Pero no podemos olvidar que como hombre Jesús es exactamente igual en toda la dinámica humana a nosotros, porque somos hombres y Él es como nosotros, salvo en dos cosas. En cuanto a pecado, Él es impecable, y en cuanto a unidad, vinculante con la Deidad. Ninguna naturaleza humana, ningún hombre, ha estado en unión con la Deidad como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, además de ser hombre perfecto, es la naturaleza humana ¿de quién? Del Hijo de Dios. Por tanto, la subsistencia, la razón de vida de esa naturaleza humana corresponde a la vinculación directa y personal en la persona divina del Hijo de Dios. De ahí también la impecabilidad de Cristo. Pero como hombre, Jesús tuvo que crecer en estatura y en sabiduría. Ahora, recordad por favor, y esto es bueno que lo entendamos, solo un paréntesis más aquí, que Jesús, desde el plano de la humanidad, no conocía absolutamente todo lo que Dios conoce. Y no digo ninguna herejía. ¿El Verbo de Dios conoce absolutamente todo lo que Dios conoce, sí o no? Vamos por pasos. ¿Sí o no? no os veo muy convencidos. El Verbo de Dios, el Logos de Dios, ¿conoce todo lo que Dios conoce, sí o no? Sí. Absoluta, total, exhaustiva, plenaria, infinitamente. Bien. La naturaleza humana del hombre tiene una capacidad mental e intelectual limitada en relación con Dios, ¿no es esto? Luego, la persona divina del Hijo de Dios comunicaba a esa naturaleza humana todo lo que como hombre convenía que el Mesías conociera. Por eso Cristo dice un día una frase muy curiosa: de la hora y del día nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, sino ¿quién? El Padre. ¿Pero acaso Jesús, como Dios, en la comunión con el Padre y en la unidad trinitaria, no conocía el día y la hora? Sí, como Dios. Pero ese conocimiento absoluto de Dios se le comunica a la naturaleza humana en la conveniencia a la misión humana del Redentor y del Mesías. ¿Entendéis esto? De manera que esto es muy interesante. Yo no sé cuándo vamos, algún año vamos a dar un poco de cristología, porque creo que es una materia sumamente interesante. Pero ahí tenemos la sabiduría absoluta de Dios. Los creyentes deben hablar, que son maduros, deben hablar ¿qué cosa? Sabiduría. Ahora mirad, por favor. Hablar sabiduría significa que toda la vida cristiana, en cualquier dimensión, en la iglesia, en la familia, en el mundo, está controlada por la sabiduría de Dios expresada en su palabra. De ahí que en Deuteronomio capítulo 6 se diga que la palabra de Dios debe estar sobre vuestro corazón y la enseñaréis a vuestros hijos y hablaréis de ella estando en casa y en el camino, etcétera, 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 etcétera. Eso no es una redundancia. Lo que está diciéndonos el Señor es que toda la dinámica de vida del creyente, no importa en qué dispensación, debe estar controlada ¿por quién? Por la palabra. Eso es sabiduría y eso es hablar sabiduría. Una dinámica de sabiduría. Y esta sabiduría, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Algunos eruditos, especialmente los llamados padres de la iglesia, no los padres apostólicos, los padres de la iglesia, entendían que estos príncipes de este siglo se estaban refiriendo a Satanás y a sus demonios. Pero es un poco difícil unirlo a lo que sigue. Los príncipes de este mundo que perecen, aunque indudablemente los ángeles tienen un destino de condenación eterno, están estos controladores del cosmos actual, son espíritus que perduran desde su creación. Los que perecen son los gobernantes reales del mundo. En tiempos de Pablo había gobernadores romanos que no iban a existir siempre. Estos príncipes del mundo, los sabios del mundo, los que controlan el mundo, los filósofos del mundo perecen. Los creyentes hablan una sabiduría que no perece. Los hombres y sus filosofías cambian. La sabiduría de Dios y la palabra de Dios es eterna y permanente como Dios mismo. Pero, ¿hablamos qué cosa, por favor? Versículo 7. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa esto de misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Una cosa que no se sabe? Bueno, eso es vuestro concepto de misterio. Pero ¿qué es el misterio en relación con la Escritura? Algo que ha estado oculto y que se manifiesta por comunicación de Dios. La Iglesia es el gran misterio para los apóstoles. ¿Por qué? Porque no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no está la Iglesia. No quiero decir con esto de que no haya perspectiva que tiene que ver con la Iglesia de salvación, etcétera, etcétera. Esto está claro. Pero la Iglesia como ente no está en el Antiguo Testamento, es el gran misterio del Nuevo Testamento. Hasta tal punto que en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo hay una serie de parábolas del misterio del reino. Quiere decir, una revelación oculta que Dios manifiesta y que Dios revela. Lo que hablan ellos es sabiduría de Dios y misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando el apóstol Pablo especialmente del Evangelio que él estaba predicando. Vamos a ver. ¿El Evangelio de la gracia es el mismo Evangelio a lo largo de la historia de la humanidad? Sí. No lo dudéis. ¿Es el mismo mensaje? No. Es diferente. ¿Noé predicó el Evangelio? Sí. Y dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. Predicó, por tanto, el mismo Evangelio. Cree y será salvo. ¿Es así? Es así. Ahora, ¿era el mismo mensaje que predicamos nosotros? No, porque Noé no tenía la cruz, ni tenía la obra del Calvario delante. Estaba predicando a Cristo en la figura de un arca. entra, eres salvo. No entras, te pierdes, se perdieron. Cuando pasamos más adelante, el evangelio que predica Juan el Bautizador, el Bautista, más bien bautizador porque era su oficio, bautista sería su pertenencia, fíjate que hasta no era de las asambleas este Juan el Bautizador o el Bautista predicaba el evangelio del reino. Ese sí que es el evangelio igual que el nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, pero ¿y qué decía en su mensaje? Primer punto del mensaje de Juan, cree, arrepentíos, etcétera, etcétera. Segundo mensaje de Juan, segundo punto, he aquí el Cordero de Dios que quita, es el mismo. Luego, este evangelio de Dios que se revela es un mensaje oculto que Dios ha comunicado ¿a quién? A los apóstoles. Recordáis que cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas dice que el evangelio que yo os anuncio no lo he recibido de los hombres, lo he recibido ¿de quién? Lo he recibido de Dios. Necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se dice que el evangelio que un ángel predicaba es una ilustración, una figura simbólica sin duda. El evangelio que predicaba un ángel era el evangelio ¿qué? Eterno. ¿Por qué? Porque como el plan de redención es eterno, el mensaje que proclama el plan de redención, ¿qué es? Eterno. Surge en la eternidad de Dios. Se manifiesta en la temporalidad de los hombres. ¿Comprendemos bien este asunto? De manera que Pablo dice, estamos hablando de una sabiduría. Antes dijo que la sabiduría de Dios es locura ¿para quién? Para los hombres. Y la locura y la sabiduría de los hombres, ¿qué es? Locura para Dios. Yo predico, dice Pablo, un mensaje que es sabiduría, pero que estuvo oculto antes de los tiempos de los siglos. Vamos a ver un texto que lo explique mejor que mis palabras. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Qué dice Pedro? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. Luego, lo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo se manifiesta en el tiempo presente. Era un misterio esto, sin duda. Dios lo revela por medio de los apóstoles y de los profetas para nuestra gloria, es decir, para nuestra bendición, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí sí que es posible que, aún refiriéndose a personas que ejercen gobierno y autoridad, y Pablo tiene muy en mente los príncipes de este siglo, especialmente dos, Pilato y los sacerdotes o el Sanedrín, el concilio de Jerusalén que condena a Cristo. Dice que estos no lo habían conocido. No hay que olvidar que en todo el programa de ataque a Jesús y de muerte de Jesús hay un personaje que está detrás. No lo produce él, pero está detrás. ¿Quién es? Satanás. El que tiene gran interés. El que no quiere que se produzca la cruz, pero quiere la muerte del Hijo de Dios e intenta retenerlo en el sepulcro. Bueno, este es otro tema sumamente interesante. Ahora bien, Satanás, que trató de evitar la cruz durante tiempo, se da cuenta que los príncipes de este mundo, a quien él induce para que proclamen y griten crucifícalo, crucifícalo, le crucifican. ¿Por qué lo hicieron? Porque no conocían quién era Jesús. Mirad el versículo. Si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado a quién. No dice de la Señor de gloria. No solamente es el Señor que tiene derecho a la gloria es el mismo. Y esto tiene que ver con Dios. Quien fue crucificado en la cruz no fue el hombre Jesús de Nazaret solo, independiente de su deidad. Porque nunca la humanidad de Cristo estuvo desvinculada, separada de la persona divina del Hijo de Dios. Y aquí tenemos un tremendo misterio. ¿Podemos decir entonces que murió Dios? No, Dios no muere. Pero tenemos que decir que el que moría era Dios. Esto sí. Jesús de Nazaret es Dios. Y fijaros que un personaje, un escritor, un teólogo de primera dimensión en el Nuevo Testamento, que es Juan, notáis que Juan en su epístola hace referencia muchas veces a la deidad de Jesús, a la deidad del Hijo de Dios, utilizando el nombre Jesús. Porque quien no cree que Jesús es Dios, no tiene salvación. Y aquí tenemos un grupo de personas en nuestro mundo que se llaman los testigos de Jehová, a quienes los evangélicos con mucho afecto y cariño decimos, bueno, pobrecitos, solamente tienen ese error. Pero si ellos están ciertos en lo que creen, al fin y al cabo adoran a Dios, pues serán salvos. No, señor, no son salvos. Porque el que no tiene al Hijo, ¿qué pasa? No tiene al Padre. Y el que no tiene a Jesús como Dios, no tiene comunicación de vida divina. Por tanto, no tienen salvación. Alguien me vio con unos ojos raros. Vamos a ver. Jesús dijo que el que cree en mí tiene que vida. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? A ver, pido un voluntario y una voluntaria que me diga rapidito, ¿qué es la vida eterna? Que no tiene principio ni fin. Luego, el único que tiene vida eterna, ¿quién es? Es Dios. La vida de Dios en su naturaleza, no en su esencia, se comunica al salvo por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que a quien el Padre le ha dado tener vida en sí mismo. ¿Sí? Si no es Dios, no tiene vida divina, ¿eh? Por tanto, no tenemos vida eterna, ¿está claro? Cristo es Dios. Jesús de Nazaret es Dios, manifestado en carne, es Emmanuel. Ahora dice que si hubieran conocido quién era el que crucificaban, no le hubieran crucificado, naturalmente. No hubieran querido crucificar a Dios en ese gran sentido, pero lo hicieron. Lo hicieron por ceguera espiritual. No podemos olvidar que Jesús repudió judicialmente al pueblo de Israel y a sus líderes. Y en Juan 12 dice que por esto no podían creer. Es decir, hay una ceguera judicial, porque habiendo conocido al Mesías, dijeron que no era el Mesías, hicieron algo mucho más grave. ¿Qué dijeron del Mesías? ¿Diablo? Le llamaron Belcebú, pactante con los demonios. Por tanto, dice, esto es un pecado que no tiene perdón. Estos príncipes desconocieron a Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Aquellos no le amaron. Y no le amaban porque una de las manifestaciones de amor tiene que ver con obediencia y reconocimiento. Lo rechazaron, crucifícale. No le amaron, ¿verdad que no? Muy bien, pero aquellos que aman a Dios, los que amamos a Dios, es que primeramente Dios nos amó a nosotros, ¿eh? Esto pertenece a la doctrina de la gracia. Y tenemos que tener claro ese asunto. El amor con que nosotros amamos a Dios no es nuestro amor. Es el amor suyo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Entendéis este asunto también claro, claramente? ¿Algo queréis que hagamos un paréntesis aquí? Os veo un poco cansados. Venisteis de viaje, fue un día agotador hoy. Vamos a hacer un paréntesis para aclarar una pregunta que tenía aquí anotada y que se me pasa. Alguien me preguntó antes, y por eso nos distendemos un poco, que explicase brevísimamente qué es hiperdispensacionalismo y qué es hipercalvinismo. Bueno, vamos allá. Dispensa todo lo que... Mira, yo voy a haceros una recomendación. Cuando veáis una palabra terminada en ismo, malo. Paternal, bueno. Paternalismo, malo. Dispensacional, bueno. Dispensacionalismo, ojo. El sistema dispensacional es un sistema hermenéutico de interpretación bíblica que considera, a la luz de la Escritura, que ha habido distintas dispensaciones. Dispensaciones son modos diferentes en que Dios trató con el hombre a través de la historia. Por tanto, comienzan las dispensaciones de la inocencia de Adán, después de la conciencia. Algunos no entienden así y piensan que hay dos solo, no importa. Antiguo y nuevo dispensación está bien, pero hay dos, por lo menos. Entonces estamos en un buen sistema interpretativo. Después hay unos pactos, etcétera, etcétera, etcétera. A la luz de esto, en esta interpretación bíblica, uniendo todo esto, se ha llegado a una conclusión. Hay una diferencia en la Escritura, una cosa es Israel, otra cosa es la Iglesia, son cosas diferentes. Por tanto, el sistema dispensacional estudia la panorámica bíblica en razón de esas dos vertientes distintas. Esto tiene una componente interpretativa enorme. Según tú te sitúes, así tienes situada no solamente la historia, sino también la soteriología, la salvación, y también la escatología. Ahora, cuando llegamos a escatología, que siempre nos gusta investigar, los descubridores del sistema dispensacional escatológico fueron los hombres de las asambleas de hermanos, no el Dallas Theological Seminary. Esos son alumnos, no son los profesores. Los hombres como John Nelson Darby Ironside, Eric Sauer y otros muchos estudiaron la Biblia a la luz del sistema dispensacional, que tampoco ellos descubrieron al 100%. Ellos se alimentaron de un libro que se titula El Reino, de un tal Peter, o Peter. Y ese Peter tomó ese sistema que escribe en su libro de un jesuita español, que fue excomulgado por lo que dijo. Bueno, excomulgado, no, retirado de ministerio por lo que dijo, y que se llama Lacunza. Y escribió un libro que se titula La venida del Mesías con esplendor y gloria. Estoy hablando del 1700 y pico, casi 1800. ¿De dónde descubrió Lacunza esto? Del estudio del Cantar de los Cantares. Fíjate qué raro. Dijo: Jehová e Israel, Cristo, la Iglesia. De manera que cuando él llegó ahí, comenzó a investigar todas las relaciones entre Jehová e Israel y llegó a una conclusión: hay pactos, hay promesas, hay tal, que tienen que cumplirse. Por tanto, vendrá en el futuro el Mesías con esplendor y gloria, y sienta las bases. Ahora, el sistema dispensacional no es un sistema dogmático. Los dogmáticos son hoy en día los teólogos hiperdispensacionalistas. La profecía no es matemática, es panorámica. Por tanto, la profecía te da una apertura hacia el futuro, y salvo cosas concretísimas que dice, el reino del sur lo define, salvo eso que tenemos, bueno, es otras cosas, pero vamos, expresiones concretas, salvo eso, da una panorámica, no dogmatices, porque los que han dogmatizado en el sistema se han extraviado. ¿Quién era el reino del norte para los americanos? Rusia. ¿Y hoy dónde está Rusia? Está metiéndose en el occidente, pobrecito, se le ha caído la teología dispensacionalista ultra. El dispensacionalismo radical comienza, o tiene origen especialmente en un hombre cuyas Biblias tenemos muchos de nosotros y ha sido una gran bendición. Scofield. Scofield elabora un sistema que pasa por encima de John Nelson Darwin y de todos los dispensacionalistas, y estructura como una cuadrícula las cosas. Los que están dentro de eso son los que se llaman hiper dispensacionalistas. Qué nombre más raro. ¿Sabéis cuál es la gran diferencia que tienen estos? Para estos, el reino es igual a milenio, y milenio igual a reino. Pues no es así. No es así. El milenio será una de las manifestaciones del reino, pero no la única manifestación del reino. Segundo problema que tienen. Reino de los cielos y reino, reino de Dios y reino de los cielos distintos. No, señor, son iguales. Mateo utiliza reino de los cielos y Lucas utiliza, o al revés, utiliza reino de Dios, porque uno escribe a judíos que están esperando el reino de los cielos y otro escribe en general para personas que no tienen esa misma reflexión, pero los paralelos son exactamente igual. El hiperdispensacionalismo afirma que el día de Cristo, el día de Jehová, el día de Dios son cosas diferentes, cuando realmente la panorámica bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo nos da una unidad muy clara en todo ese sistema. Llegaron los hiperdispensacionalistas a decir que había una iglesia judía y que hoy hay una iglesia gentil. Y la iglesia judía era la que había desde la ascensión de Cristo hasta el descenso del Espíritu Santo, Hechos 2, y de ahí en adelante es la iglesia de los gentiles. Tampoco es así. La iglesia de Cristo es una iglesia sola. Bueno, ya hemos cargado las tintas en los hiperdispensacionalistas. Los prefiero a los teólogos del pacto. Perdonadme, pero aún incluso. ¿Sabéis lo que es la teología del pacto? ¿Cuántos pactos hay para ellos? Dos. Pacto de obras en Adán y pacto de gracia en Cristo. Luego, en el medio hay que meter todo en un saco, así que iglesia, iglesia, promesa y tal son la misma cosa. Bien, ahora, esto tenéis claro lo que es el hiperdispensacionalismo. ¿Qué es el calvinismo y el hipercalvinismo? Calvinismo es un sistema bíblico ortodoxo y puro que tiene que ver con la salvación y con la gracia. Qué herejía acabo de decir, ¿verdad? Porque en España llamar calvinista a una persona es poco más o menos que llamarle hereje, contumaz y condenado al martirio. Pues no es así. Hay un problema en eso que se llama hiperdispensacionalismo. ¿En qué se diferencia el, perdón, calvinismo? ¿En qué se diferencia el calvinismo del hipercalvinismo? Solamente en una cosa. La diferencia del sistema es la respuesta a una sola pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Los calvinistas moderados te dirán: murió por todos. Creen en una redención ilimitada. El hipercalvinista te dirá que Cristo solamente murió por algunos y creen en una redención limitada. Los que creen en la redención limitada se aferran a un texto, o a varios, en donde dice, por ejemplo, que el Señor dio su vida por algunos. Y en el partimiento del pan, recordáis que una de las expresiones que utiliza el Evangelio, este es el cuerpo, este es mi cuerpo, que por, o mi sangre, que por muchos se derrama, por muchos, lo dice. Entonces ellos dicen, estos muchos son los escogidos, luego los otros que no son escogidos se pierden para siempre porque hay un decreto de salvación y un decreto de condenación. Luego en la eternidad Dios ya escogió a los que iban a ir al infierno y Dios ya escogió a los que iban a ir al cielo. Tienen otro problema aquí, confunden elección y predestinación. Pero no han sabido entender por qué motivo llegamos a estas cosas. ¿Sabéis por qué? Mirad, los reformadores tenían un problema serio. ¿Cuál era el problema número uno de los reformadores? Abordar un tema teológico de importancia. La salvación es por gracia mediante la fe, ¿es así? Luego ellos lo que hicieron fue dedicarse a ese tema, pero no investigaron más. Mirad, el secreto que permite entender esos textos, murió por muchos, murió por algunos, es el doble aspecto de la obra de redención, de la obra de sustitución, de la obra de expiación en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se produce un doble aspecto de la expiación. ¿Cuál? Cuando leemos Isaías 53 encontramos el pecado en singular y los pecados en plural. De manera que hay un texto de Isaías 53 que dice que Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El singular pecado de todos. Ahí tenemos una sustitución potencial. ¿Qué significa eso? Significa que en la cruz del Calvario Cristo llevó sobre sí el pecado del mundo. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Por esa obra sustitutoria, por esa obra expiatoria, por esa expiación potencial, Dios hace salvable ¿a quién? A todos. De ahí que el Evangelio diga, el que quiera, venga, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y al que a mí viene, ¿qué? No le rechazo. Pero hay una expiación virtual. Los méritos de Cristo se aplican solo a quienes, a los que creen. De ahí que Isaías diga, mas él fue herido por nuestras, plural, rebeliones, molido por nuestros, plural, pecados. No solamente le es transferido a la cuenta de Cristo para pago de la deuda el singular pecado de herencia, el pecado del mundo, sino que le es transmitido para pago sustitutorio todos nuestros pecados. Porque cuando creemos en Cristo, Dios nos perdona ¿cuántos pecados? Dice Pablo. Todos los pecados. Luego hay ahí una sustitución potencial que hace, que exige una redención ilimitada, y hay una sustitución virtual que hace que esa redención ilimitada solo sea eficaz ¿para quiénes? Para los muchos, esto es para los que creen. ¿Entendemos este asunto? De manera que cuando tú preguntes, cuando te digan, ¿es calvinista? No, es un hipercalvinista. Yo lo he oído muchas veces. Una vez salía de una reunión y me dicen, ¿conoces a Plano? Sí. Oh, es un hipercalvinista. Le dije, ¿y por qué es un hipercalvinista? Bueno, porque cree en la elección. Bueno, yo también creo. Lo único que define al hipercalvinista es que te diga, Cristo murió solo por algunos. Ese es un hiper. En inglés, por si alguna vez leéis una revista inglesa o estáis con teólogos ingleses o americanos, os van a preguntar, ¿tú eres Tulip? Si tú le dices sí, calvinista de 5 puntos. Si dices no, entonces eres calvinista moderado. Pero el calvinismo moderado es el único sistema bíblico consecuente. ¿Por qué digo eso? ¿Creemos todos en la depravación universal del hombre? ¿Sí o no? Sí, señor. Creemos en la elección eterna o personal, me da lo mismo cuál sea tu posición, pero ¿creemos en la elección en Cristo? Sí, señor. ¿Creemos en que el hombre se salva solo por gracia mediante la fe? Sí, lo creemos. ¿Creemos en la seguridad de salvación? Bueno, ya tenemos cuatro puntos del calvinismo. Lo que no creo, porque no me lo permite creer la Biblia, es que Dios haya escogido a algunos para condenación. ¿Está claro? Muy bien. Algunos dicen, no, es que lo mejor es el arminianismo. Bueno, pues Dios lo bendiga. Pero los arminianos andan muy inquietos. ¿Sabéis de qué? No pierden la salvación, porque eso no se pierde, pero ellos creen que la pierden. Y entonces andan muy inquietos, tratando de salvarse siempre. Bien, volvemos a Pablo, ¿os parece? Bueno, aclarada la pregunta. Vamos a poner el buzón de preguntas, para que todos aquellos que tengan preguntas las ponen en el buzón y tenemos una noche de preguntas de vez en cuando, a medida que se vaya llenando el buzón. Ahora, Dios nos reveló a nosotros, volvemos al tema, hablamos sabiduría porque Dios nos revela esa sabiduría a nosotros por el Espíritu. Una problemática interpretativa del versículo. Primero, Dios, cuando encontréis en los escritos bíblicos y especialmente en los escritos de Pablo, Dios sin mayor referencia, ¿a quién se refiere? Al Padre. Salvo excepciones. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Padre, en cuya mente están todas las cosas, comunicó el misterio de sabiduría que ahora hablamos, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu. Ahora, es sorprendente ver cómo algunas personas esto rizan el rizo en algunas cosas. Este Espíritu que hay aquí no se refiere en absoluto a la conciencia personal de la primera persona de la Deidad, del Padre. Se refiere al Espíritu procedente del Padre. ¿Quién es el Espíritu procedente del Padre? Bueno, hay que estudiar neumatología, no hay duda. ¿Quién es el Espíritu procedente del Padre? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad. De manera que el Espíritu de Dios, que aquí no revela, lo revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Mirad, en tiempos del Señor Jesús, el Señor Jesús le estaba enseñando cosas a los discípulos. Los discípulos eran personas enormemente duras de cabeza. No entendían nunca nada. ¿Veis las parábolas de Cristo? Cristo enseña una parábola, e inmediatamente después de la comida los discípulos, oye, ¿qué quisiste decir con aquello? Explicación, vuelta a preguntar. Y cuando están en la última cena, capítulos 14 al capítulo 16 del Evangelio según Juan, cuando están en la última cena, el Señor les está explicando cosas y cosas y cosas, y de pronto el Señor se da cuenta, primero, que no le atendían, segundo, que no entendían. De modo que cuando está con todo aquel asunto del lugar que prepara, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que le pregunta Felipe? Señor, solo una cosita. Muéstranos al Padre. Bueno, no entendió. No entendió, no estuvo atento. Él andaba por su mundo y yo estaba enseñándole cosas. Y Cristo en aquel capítulo dice, mirad, cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué cosas? Todas las cosas, y os conducirá a toda verdad. Va a tomar de lo mío, porque yo soy el que conozco en plenitud el pensamiento, la revelación de Dios, y os lo hará saber. Aquí lo tenéis. El apóstol Pablo dice que el Espíritu, cumpliendo esa misión, nos ha revelado todo lo profundo de Dios, porque Él conoce todo eso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Espíritu aquí tiene que ver con la parte íntima del hombre, no solamente con una de las divisiones del segundo aspecto de la persona. La Biblia habla del hombre como un ser bipartito, tripartito, polipartito. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué crees? ¿Que el hombre es un compuesto tripartito de tres partes, bipartito de dos partes o qué? Tripartito. ¿Por qué? Muy bien. Fantástico. ¿Puedo añadir un par de ellas más, por favor? Si no os importa. Corazón, alma, mente, espíritu, corazón. Estoy hablando de una parte espiritual. ¿Puedo añadir una más? ¿Y qué más? Y corazón y mente, y en la antigua versión riñones, ¿o no? Me parece muy bien que creáis que el hombre es un ser tripartito, me parece perfecto. La Biblia presenta al hombre en una teología bíblica sin prejuicios así. Parte material y parte inmaterial. Esta parte inmaterial se divide en espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, riñones, que tienen que ver con elementos que integran la parte espiritual del hombre. Cuando Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de la parte externa visible y la parte interna que conduce y produce emociones. Por eso utiliza esas dos partes, esos tres conceptos. Mira, tenemos que saber cómo funciona la parte inmaterial para producir acciones al exterior. El alma genera un deseo. La mente genera el pensamiento. El alma acoge el deseo. El espíritu valora el deseo. La conciencia juzga el deseo. Y entonces el hombre actúa conforme a lo que hay en su interior. Muy bien. Si tú sigues insistiendo en que el hombre es un ser que tiene tres partes, me parece fantástico, porque es verdad. Pero lo que quiero que sepamos todos es que la verdad bíblica real es que el hombre es un ser que tiene una parte inmaterial, que es su cuerpo, que se puede tocar, y una parte inmaterial. Cuando el hombre muere, lo que pasa es que la parte inmaterial se separa de la parte material. Ahora, ¿hay espíritu? Naturalmente que sí. ¿Hay alma? Naturalmente que sí. Es la que produce emociones. Por tanto, Jesús dice, mi alma está muy triste, y dice que conmovido en el espíritu, lloró. Aquí tenemos el funcionamiento. Ahora, aquí el espíritu, la parte íntima, conoce nuestros deseos y nuestros sentimientos. Y entonces dice el versículo 13 que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. ¿Acomodando qué cosa? ¿Lo espiritual a qué? Claro, el espíritu enseña cosas espirituales y nosotros que somos renacidos y somos espirituales, acomodamos la enseñanza espiritual a la comprensión intelectual espiritual nuestra. Por eso el mundo no puede entender esas cosas, porque dice el versículo 14 que el hombre natural, es decir, el que no ha sido regenerado, no percibe, no capta las cosas del espíritu, porque son del espíritu de Dios y para él que son. Locura. Porque las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Mirad, esto se entiende muy bien, porque anteriormente preguntó Pablo, ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu es lo que hace espiritual la acción del hombre, y la carne es lo que hace carnal la acción del hombre. Por tanto, una persona espiritual es la persona que está regenerada y bajo el control del Espíritu. Y conoce, comprende, no solamente intelectualmente, entiende en el alcance las cosas de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Versículo 16. ¿Quién le instruyó? Respuesta a la primera pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Solo Él. Solo Él. ¿No es esto? ¿Quién le instruyó a él? Nadie, solo él. ¿Pero quién es el revelador de la mente del Padre? Jesucristo. Jesucristo es el Logos, el que enseña, el que manifiesta ampliamente lo que es Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. No hay nueva revelación de Dios, porque Dios guarda silencio al haber introducido en el mundo de los hombres al Hijo. No puede decir más. No me entendéis, ¿verdad? Si no me entiende alguien, por favor, dígamelo. No quiero que os vayáis a la cama dándole vueltas al coco pensando lo que quiero decir, porque yo os lo explico. Dios introdujo en el mundo de los hombres la revelación absoluta suya. ¿En quién? En el Hijo. Desde entonces el cielo guarda ¿qué? Silencio. No puede decir más. Es que no puede decir más. Porque ha introducido en el mundo al que expresa absolutamente a Dios. ¿No es esto? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Qué nos dice aquí? Nosotros los creyentes tenemos ¿qué cosa? la mente de Cristo, para entender todo lo que procede de Dios. Claro, para entender lo que procede de Dios, tenemos que estar despiertos o no. ¿Tú cuando estás dormido entiendes algo? No, ya te pueden hablar lo que quieras, que no lo entiendes. El creyente tiene que estar percibiendo las cosas del Espíritu, primeramente en comunión con el Espíritu, ¿sí? Estando en comunión con el Espíritu, la mente de Cristo en nosotros actúa, transmite la comprensión de la palabra en primer lugar, y también el Espíritu Santo está transmitiendo a nosotros una bendición continua. Nos está diciendo al Espíritu nuestro, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Romanos. Bueno, ¿cuánta cosa habló Pablo aquí? ¿Para qué? Para llegar a una conclusión en el capítulo 3. ¿De manera que? Hablamos sabiduría, recibimos sabiduría, tenemos una mente, somos espirituales, pero me encuentro con un problema. Yo, hermanos, tomad nota de esto, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ahora descubrimos algo muy curioso de la teología de Pablo, que algunos no quieren admitirlo, pero está aquí en la Biblia. ¿Hay creyente carnal o no? No hay regenerado carnal, porque la carne no es regenerable, pero hay creyentes movidos por la carne. En una palabra, solo tienes dos esferas, carne o espíritu. No hay intermedio, no puedes entrar en una zona neutral. Dice, yo estoy en terreno de nadie. No. Quien mueve tu vida es el espíritu, eres un espiritual. Ahora, el carnal va madurando, perdón, el espiritual va creciendo, va madurando, y cada vez comprende más el plan de Dios, comprende más el alcance de la iglesia, la obra de Dios, pero resulta que estos creyentes de Corinto, había que hablarles como a recién nacidos. ¿Como a quién? Como a niños. Y Pablo dice, mirad, al principio os di a beber leche, y no vianda, claro, ¿por qué? Porque erais niños. Pero resulta que después de tanto tiempo, sois incapaces de digerir nada sólido. Mirad el versículo 2. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esa frase, esa palabra, da la panorámica del problema. Ya hace tanto tiempo que habéis nacido de nuevo, que debíais ser adultos, sólidos, comiendo vianda sólida y entendiendo con la mente de Cristo lo que es la iglesia. Y no lo habéis entendido. Sois niños y resulta que sois aún, y fijaros esta afirmación, aún sois ¿qué? Carnales. Al principio, el primer versículo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Alguien os dirá, está utilizando un ejemplo. Está diciendo, vosotros funcionáis como si fuerais carnales. No, no, no. Pero aquí al final hace una afirmación contundente. No puedo hablaros como espirituales porque sois carnales. ¿Por qué? Mirad, ¿por qué? A ver, ¿quién me lee, por favor, el resto del versículo? Versículo 3. De manera que las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones. ¿Estáis funcionando conforme a qué? A la carne. Sois carnales. ¿Por qué, Pablo, dices eso? Porque uno dice, yo soy de Pablo, volvió a enlazar con el capítulo primero, yo soy de Apolos. Si decís eso, ¿acaso no sois carnales? Un hombre espiritual entiende que solamente somos en Cristo. Y que Pablo y Apolos y los demás son ministros ¿de quién? De Cristo. Ahora mirad lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? La pregunta es contundente. ¿Vosotros estáis siguiendo a quién? ¿A quién? ¿A señores de la iglesia? No. Pablo y Apolos son servidores por medio de los cuales, instrumento por medio de los cuales habéis creído. Luego, no tienen ninguna posibilidad, ni razón, ni derecho de ser señores vuestros, porque son criados administradores del único Señor. comprendemos bien ahora el alcance de lo que os decía esta mañana. No sigamos a los hombres, por favor. Porque el hombre más grande en la historia de la Iglesia no es otra cosa que un servidor de Cristo. ¿Entendemos bien este asunto? Esto sería una lección interesante también para nosotros. Pero habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahora Pablo va a decir, mira, la obra del Señor, repartida en ministerios y puestos en esos ministerios a los ministros, es decir, a los servidores, cada uno tiene actividades diferentes. Yo planteé, ¿qué significa esto? Significa, yo prediqué la palabra del Evangelio. En la parábola del sembrador, la semilla que se echa en la tierra, aunque yo creo que esa parábola se puede utilizar también para creyentes, es una enseñanza para creyentes, no solo para inconversos. Pero bueno, eso es otro asunto. Yo planteé, ¿y Apolos qué hizo? Regó, el sembrador echa la semilla, después viene otro con la manguera y riega el campo. ¿Y quién dio el crecimiento de lo que yo planteé y de lo que Apolo regó? ¿Quién? Lo dio Dios. Así que, conclusión lógica, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, si Dios no hubiera actuado en vosotros, corintios, ninguno de vosotros estaría salvo hoy y no habría iglesia. Y esto sí que quiero decirlo con verdadero énfasis, por favor. Si Dios no actúa capacitando al hombre, si el Espíritu Santo no redarguye y no capacita, si el Padre no llama, si el Hijo no salva, no hay salvación. ¿Está claro o no está claro? Me sorprende mucho que se diga a veces por ahí, bueno, cuando tú quieras ir a Cristo puedes. Ojo, ojito, ojito, porque no siempre es así. Dios llama y da oportunidad al hombre, ¿sí o no? Eso no me cabe la menor duda. ¿Cuántas veces le da oportunidad de salvación? Yo no lo sé, pero no todas, Le ha dado a Faraón oportunidad 5 veces, ¿o no? A la 6ª vez que hizo Dios, endureció el corazón de Faraón. Cuando Dios endurece, deja en la durez, no hay salvación. Y si alguien dice, bueno, estás poniendo un ejemplo un poco extraño, mirad por favor segunda carta a Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, habla de alguien que escuchó el mensaje del Evangelio antes del arrebatamiento de la iglesia y no quiso creer. Después del arrebatamiento de la iglesia, ¿habrá salvación o no? Sí, señor. Será predicado el Evangelio por 144.000 en todo el mundo y habrá millones de convertidos después del arrebatamiento de la iglesia, Pero ¿qué ocurre aquí? Han escuchado el Evangelio y Dios dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no quisieron recibir el mensaje de amor en verdad para salvación. Por eso Dios les envía ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en quién? Dios envía, reprueba, afirma la rebeldía y esas personas no tienen ¿qué? Digámoslo, no tienen salvación. Es muy serio este asunto. Ahora, el apóstol sigue diciendo, cada uno de los que están trabajando recibirán una recompensa diferente. Dice, somos iguales en cuanto a servicio. Las recompensas serán diferentes. Cada uno recibirá recompensa porque nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos en las labores. Colaborar significa trabajar juntos. Estamos trabajando juntamente con Dios porque somos sus instrumentos. ¿Y vosotros qué sois? El campo, la labranza de Dios y el edificio de Dios. Ahora, Pablo, yo creo que a Pablo le gustaba más los edificios que el campo. No sé por qué me da esa impresión. Además, Pablo está escribiendo una carta a creyentes que están en una ciudad donde hay edificios impresionantes. Los edificios de los templos griegos son una maravilla. Aún hoy se pueden ver derruidos, muchos de ellos, pero están ahí. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué tipo de gracia es esta a la que Pablo se refiere? ¿La gracia de salvación? Bueno, pero ¿qué gracia de Dios me ha sido dada? Bueno, la predicar el Evangelio realmente no es una gracia, porque eso es una obligación para todos. Pablo dice aquí, me ha sido dada una gracia. ¿Qué gracia?
el apostolado, la gracia en ese sentido es el don que él recibió, se menciona en varios lugares. Recibí una gracia, por tanto, como perito arquitecto, dice, vosotros sois labranza, sois edificio, yo soy un perito arquitecto. ¿El arquitecto quién es? Dios, yo soy el aparejador de la obra, es lo que dice aquí el texto. Como perito arquitecto, ¿qué puso? El fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo, predicado por Pablo en el Evangelio. Y otro, a lo mejor Apolos o cualquier otro, edifica sobre qué? Sobre el fundamento que está puesto. Edifica. Pero dice, oye, ojo, cada uno de los que edifican, mire cómo lo hace. Bueno, el versículo permite dos interpretaciones, sin duda. Ya veis, como esta mañana decíamos que la doctrina general permite en ocasiones dos interpretaciones. Voy a darlas. Escoged la que os parezca mejor. ¿Quién es este? Cada uno mire cómo sobreedifica. En principio, debe estar refiriéndose por todo el entorno, ¿a quién? A los siervos de Dios que están edificando. Uno planta, otro riega, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ojo cómo lo hacen. Porque aunque son siervos, tendrán que dar cuenta ¿a quién? Al Señor. Podemos extenderlo a cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos también edificando. Con nuestros dones estamos edificando a los demás, por tanto estamos trabajando en el edificio de Dios que es la Iglesia de Jesucristo. Mira cómo lo haces. Mira cómo lo haces. Pablo escribió una carta, dos, pero escribió una de ellas a Timoteo con un propósito muy curioso. La primera carta a Timoteo. Recordáis que Pablo le escribe, mira Timoteo, ten cuidado cómo haces para reconocer a los ancianos, mira que sean así, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado con las viudas que están en la lista de beneficencia de la iglesia, que solo sean aquellas que son mayores, que enseñan a las jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Mira. Y a última hora Pablo dice, bueno, mira Timoteo, no me interesa tanto cómo va a funcionar la iglesia, sino cómo funcionas tú dentro de la iglesia. Todo esto te escribo, aunque tengo intención de verte pronto, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Mira cómo estás. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, dos cosas importantes. Pedro dice que el edificio donde nosotros estamos, que es la iglesia de Cristo, es un edificio que crece. ¿Sí o no? ¿Vosotros visteis crecer alguna vez un edificio? A ver, un edificio grandote de Madrid, la Torre de España. Torre España. ¿Cuánto tiempo hace que se construyó eso? 82. ¿Cuánto creció desde entonces? Yo no he visto ningún edificio que crezca. Pero la iglesia crece porque la iglesia está formada por piedras vivas que crecen. ¿De dónde reciben las piedras vivas la vida? Del fundamento, que tiene vida en sí mismo. De ahí que Pedro diga, allegándoos a él piedra viva, vosotros como piedras vivas. Allegarse significa estar en contacto con, no en la proximidad, sino literalmente en la comunión. De manera que la piedra fundamental tiene vida y las piedras que éramos muertas, frías, son tomadas y puestas encima de la piedra viva y la piedra viva le comunica ¿qué? Vida a cada una de ellas. Y como son vivas, necesariamente un cuerpo vivo ¿qué hace? Crece para ser un templo santo en el Señor. Aquí dice Pablo, mirad, la idea aquí es un tanto diferente, pero es esencialmente la misma. Estamos trabajando en un edificio. Miremos cómo sobreedificamos, tengamos mucho cuidado, y además miremos qué materiales usamos en el trabajo. Y aquí dice que si sobre el fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas. Para nosotros, piedras preciosas, ¿qué son? Brillantes, diamantes, zafiros, rubíes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si tú arrimas un diamante a un fuego? ¿Se quema porque es carbono? ¿Se referirá a esto? ¿Va a hablar de fuego? No. Piedra preciosa son las piedras sólidas, granito, en que se construye un edificio sólido. Tú le arrimas fuego al granito. Oye, yo no sé si a muchos miles de grados se derritirá, eso yo no lo sé. Pero va a mantenerse. ¿Qué ocurre si le arrimas fuego a una piedra caliza? Se hace polvo. Mirad, aquí tenemos pasajes del Antiguo Testamento. El libro de Nehemías, a Nehemías le dicen aquellos enemigos suyos cuando estaba construyendo el muro de la ciudad, dice, ¿levantará las piedras de dónde? Del polvo. ¿Por qué? Nosotros nos quedamos tan panchos. Estarían enterradas en la tierra. Bueno, no dice eso. Eso no es el texto. ¿La ciudad de Jerusalén fue quemada o no? ¿Por Nabucodonosor, por el ejército en la última invasión? Sí. ¿De qué son las piedras en que está construido el muro de Jerusalén? Piedras calizas, porque no hay otras por allí. ¿Qué pasa cuando le arrimaron el fuego? Se han deteriorado y muchas de ellas se volvieron polvo. Por eso decía, van a levantar del polvo. No tenía necesidad. El muro se levantó también por el poder de Dios. Pero aquí dice, mirad cómo trabajáis. Oro es figura de deidad. Plata, figura de salvación. Piedras preciosas, elemento sólido sustentante. ¿Quién es la piedra preciosa fundamental del ángulo? Cristo. Luego, lo que está diciendo es que el trabajo de estos en la iglesia procede ¿de dónde? De Dios. Cuando tú estás trabajando bajo el control de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, es una obra que perdura. Pero alguien dice Pablo, ahora bien, hay otros que edifican ¿sobre qué? Madera, heno, ¿qué más? Hojarasca. ¿Qué ocurre cuando tú arrimas fuego a la madera, al heno, a la paja, a la hojarasca? ¿Qué pasa? ¿Se quema o no? Pues claro que sí. ¿Sabéis lo que dice Pablo aquí? Obra que solo es fachada. Hay mucho de esto. Mucha fachada. Hay personas que te impresionan con la gran obra que están haciendo. ¿Sí o no? Hay reportajes espeluznantes, digo yo. 5 de estos dejan chico a Pablo. Pues no es así. Es todo pantalla, todo aparato. Mirad, voy a deciros algo que debemos recordar. Lo importante no es lo que tú haces para el Señor. Lo repito. Lo importante no es lo que tú haces para el Señor. Primero, porque el Señor no necesita nada de ti. Lo importante es lo que el Señor es capaz de hacer por medio de ti. Eso sí que es importante. Aquí tenemos la cuestión. Los materiales para la edificación proceden de Dios. El poder de Dios. ¿La gloria para quién es? Para Dios. Tú recibirás una recompensa por siervo fiel. Ahora, dice que aquel que permanece, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, afirmación de seguridad de salvación. Todo cuanto él hizo se pierde. ¿Por qué? Porque está hecho con poder de hombre, no con el poder de Dios. ¿Entendéis esto? ¿Y él se pierde? No, se pierde su obra. Esto tiene que ver con el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, los ojos escudriñadores del Hijo de Dios, como llama de fuego, mirarán nuestra obra. Y aquí hago otro pequeño paréntesis. Vamos a ver, ¿cómo te supones que será el tribunal de Cristo? A ver, ¿a quién se lo pregunto? Un voluntario, por favor, que me explique cómo se imagina él que será el tribunal de Cristo. A ver, un juez que se siente en el tribunal. Y después, bueno, no, vamos a examinar el tribunal de Cristo los creyentes. ¿Qué pasa después? Ya está el Señor sentado en el tribunal. ¿Y qué? A ver. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos una panorámica de lo que nosotros entendemos por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Habría alguno que estaría diciendo, cuando le toca el turno a Pérez Millo. O sea, 23 de mayo de 1972. ¿Te acuerdas lo que hiciste aquel día? Sí, señor. 18 de junio del 86. ¿Te acuerdas lo que hiciste aquel día? Pues no. Pues fíjate lo que hiciste. Ah. Y después de esto, pues venga, anda. Toma, a ver, una corona chica por ahí. Esta. Para adentro. Ahora fulano y tal. Y así todos los millones y millones, todos esperando por fin a ver cuándo entramos al cielo. Mirad, es algo muy claro. Quien observa es el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Mira la obra, la llama de fuego penetra en la obra y ¿qué ocurre? Instantáneamente lo que no es, se pierde. Y lo que es, queda. Y nosotros entramos liberados de todo lo que no es al cielo. Así de fácil es el tribunal de Cristo. Recibimos las recompensas conforme a la obra que haya persistido, perdurado. La pregunta es muy sencilla. ¿Con qué materiales estás trabajando? ¿Con qué estás trabajando? ¿Por qué motivo trabajas y sirves al Señor? ¿Para que te aplaudan? No vas a tener nada. Tendremos manos vacías. Hay un coro, yo lo he oído mucho por ahí fuera, que dice, es una pregunta, ¿tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí? Esto es una pregunta importante. ¿Qué va a haber en nuestras manos? Solo persiste esto. Y de pronto Pablo retorna y pregunta, ¿no sabéis vosotros que sois templo de quién? No hay distintos templos, sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo dice, cada uno de los creyentes es templo de Dios, ¿verdad? Y los creyentes en conjunto, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia de Cristo? El templo de Dios en espíritu, ¿no es así? Dice, ahora mirad, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo destruirá a él, qué tremenda. ¿Es verdad esto? ¿Se cumple o no se cumple? Pablo está tratando de llegar a una conclusión muy importante. Vosotros estáis dividiendo el templo de Dios, ¿verdad? ¿Estáis intentando hacer qué cosa? ¿Destruir el templo o no? Dios os va a destruir a vosotros. ¿Sí? Sí, Señor. Lo veremos en el capítulo 11. Por eso algunos de entre vosotros están debilitados, otros enfermos y algunos duermen. Dios los ha llevado a su presencia. Destruir aquí tiene que ver con el sentido de sacarte de la labor, de separarte de que tu vida sea una ruina espiritual. Tú no te pierdes, pero tu vida sí. Nadie se engaña a sí mismo. Dice, mira, tened mucho cuidado, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Nos puede engañar. Nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio, y allí había un conjunto de sábelo todo tremendo en la iglesia en Corinto, que no sabían nada, si alguien se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. ¿Qué cosas más raras dices, Pablo? Tú quieres ser sabio, según Dios, olvídate del razonamiento del mundo, porque esa es necedad, para que llegues a ser sabio, según Dios, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Insensatez para con Dios, porque está escrito, Él prende en los sabios, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y va a llegar a una conclusión. Pero antes de llegar a esa conclusión, yo quiero hacer otro paréntesis. ¿El corazón nuestro puede engañarnos o no? Aún el corazón de creyentes, ¿eh? ¿Puede? Sí. ¿Cuántos de vosotros habéis leído últimamente el libro de Job? Pobre libro de Job. El libro de Job es muy curioso. Job es un hombre que está en una prueba tremenda, ¿verdad? Vienen los amigos de Job. Le dicen, tú eres un pecador. ¿Por qué no confiesas de una vez? Confiesa. Pero si yo soy honesto, yo no veo el porqué, hombre, no soy perfectísimo, pero... No, Job, tú eres un mentiroso. Y Job está hablando, y defendiéndose, y venga, ¿verdad? Y de pronto, hay una parte de la escritura que dice, del libro de Job, que dice, hasta aquí las palabras de Job. ¿Sabéis lo que ocurrió? Job dejó de hablar. Y entonces, ¿quién empezó a hablar? Dios. Pero Job esperaba que Dios hablase con quién. Yo sé que mi Redentor vive, tal, él me va a defender. Job pensaba que Dios iba a hablar con quién. Con los amigos de Job. Y les iba a decir, sois unos inicuos, sois unos malpensados, Job es justo. Y resulta que con quien habla Dios es con Job. Y además, no le habla, le pregunta. Ya que tú sabes tanto, Job, ya que tú eres tan perfecto, explícame. Y Job. Y al final, Job le dice, te ruego por favor que me dejes decirte una cosa. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Job había llegado al lugar a donde Dios quería que llegase por su prueba. Somos todos nosotros muy dados a darle a la lengua, porque nos creemos más de lo que somos. ¿Es así? Mirad ahora el final. Así que, ninguno se gloríe en quién, en los hombres, porque todo es vuestro. Ahora es sorprendente este versículo, mirad qué cosa más interesante, dice Pablo. Pablo argumenta, bueno, es el Espíritu de Dios en Pablo, pero mirad qué cosa más interesante. Yo soy de Pablo, de modo que me sujeto, si yo soy de Pablo, ¿qué es Pablo para mí? Mi Señor, es el que manda. Yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Dice, pero qué necios sois, qué chiquillos, qué poco sabios, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. ¿Por qué sois tan chiquillos que queréis tener a Pablo por jefe cuando todo es vuestro, incluyendo Pablo? ¿No es una necedad, sí o no? Todo es vuestro, ¿por qué causa? Porque vosotros sois de Cristo. Y Cristo es Dios. ¿No creéis que es una necedad? Primero, dividir la iglesia, buscando líderes, sujetándose a ellos, cuando todo es vuestro. ¿No os dais cuenta? Estáis perdiendo el tiempo de trabajar y edificar la iglesia de Dios. Porque el que no edifica, ¿qué? Destruye. Pobres niños infantiles. Todo es vuestro. Se me ocurre una cosa y termino. Faltan 2 minutos, ¿eh? Prometo solemnemente terminar los estudios en punto. Vamos a ver si lo consigo. Es propósito. Si todo es nuestro, se me ocurre haceros una reflexión. Mirad, hay por ahí una teología un tanto extraña. Yo diría rara. Que dice que nosotros los creyentes, y está tomado de la teología tomista, que nosotros los creyentes estamos siendo preparados en este tiempo para un futuro especial, y conforme a la preparación y a la nota que obtengamos, tendremos una responsabilidad en el reino futuro o no, y tendremos una parcela. Yo que odio tremendamente al alcalde de mi ciudad porque me hace vivir en una cuadra, me va a dar el Señor la bendición de gobernar sobre Vigo. Vayas tú como pongo orden yo ahí, ¿eh? Y otro que es un gran astrónomo y le encanta, le va a regalar Marte. Alcalde pedáneo de Marte. Y el otro va a gobernar no sé cuánto y resulta que estamos recibiendo una parcela de la herencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú esperas recibir una parcela de la herencia, Frank? No, yo tampoco. Yo tengo la seguridad de que toda la herencia es mía, no pedazos de la herencia. De manera que el futuro no nos va a dar trozos, porque el único heredero de Dios, ¿quién es? Cristo. Y como yo estoy en Cristo, soy, como dice Pablo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo es vuestro. ¿Os dais cuenta la necedad que es dividir una iglesia? Dios nos libre, ¿eh? Dios nos libre. Lo absurdo que es caminar detrás de los hombres. Los hombres de Dios merecen nuestra gratitud, nuestro afecto entrañable y nuestra oración en su favor. Punto. En la Escritura dice que miremos a los hombres a la labor de su obra e imitemos ¿qué cosa? Su fe. Su fe. De manera que lo que tenemos que hacer nosotros es orar por nuestros líderes, adorar a Dios por lo que Él hace y agradecerle los hombres y las mujeres que Él da para su iglesia en su servicio. Y nosotros tenemos un compromiso. ¿Seguir a quién? A Cristo. Que Él nos ayude en este sentido y nos dé su bendición.